Buenos días, esto es Menuda Voz, en cuarto, y estamos en el Colegio de la Ladera.
Y hoy estamos trabajando los oficios de ayer y de hoy.
Y hoy ha venido a visitarnos Paco Blanco de la Diputación.
¡Buenos días y bienvenidos!
Buenos días. Yo lo que yo no sabía es que me iba a encontrar aquí con un grupo de colegas míos, ¿eh? ¿Por qué? Porque antes de dedicarme a estudiar las costumbres y las tradiciones, que es a lo que yo me dedico, y por eso trabajo y estudio los oficios de antes, yo cuando era más joven, no tanto como vosotros, pero más joven, yo también hacía programas de radio, ¿eh? Cosa que no saben, ¿eh? Yo hacía un programa que a lo mejor habéis escuchado alguna vez en FM cuando vais con vuestros padres en el coche, que se llama Los 40 Principales. ¿Os suena eso de Los 40 Principales? Bueno, pues yo estuve haciendo Los 40 Principales cuando tenía 20 años durante 2 años y me lo pasaba bárbaro. O sea, que eso de subir la música, bajarla, entrar, todo eso para mí es muy, muy conocido. Así que parece que vuelvo otra vez, ¿eh?, a aquellos tiempos. Bueno, yo me dedico, como os digo, me llamo Paco Blanco, ya os lo han comentado. Trabajo en la Diputación, que es una institución que trabaja para la provincia de Salamanca, porque para las ciudades y los pueblos trabajan los ayuntamientos, y dentro de la Diputación pues hay un servicio, un organismo que se llama el Instituto de las Identidades, donde yo trabajo. ¿A qué se dedica ese instituto? Pues a estudiar esto, las tradiciones, aquellas cosas que nos identifican, que hay muchas cosas que hacen que seamos diferentes, la gente de Salamanca, de la gente de Ávila, de la gente de Sevilla, de la gente de Barcelona. Así que nosotros buscamos esas formas de cultura que nos hacen distintos. Y desde luego, entre esas formas de cultura, los oficios también son una parte importante. Si hablamos de tradiciones y de costumbres, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué pensáis? Que cuando yo digo esto de las tradiciones, ¿pensáis en algo? A ver. ¿En la? En la historia, efectivamente, las tradiciones vienen desde mucho tiempo atrás, así que tienen una parte histórica importante. ¿Alguna tradición que os suene así de Salamanca, que vosotros cuando veis decís, ay, esto es una tradición? A ver.
Le dejamos así, se te escucha, Sergio.
A ver, ¿os ayudo? Por ejemplo,
la Plaza de Toros.
Bueno, la Plaza de Toros sí que tiene que ver con una tradición, que es la tradición de los toros, que es muy salmantina, también de otras partes. La plaza es el lugar donde se desarrolla una corrida, y una corrida tiene que ver con las tradiciones.
Acércate, porque no le voy a llegar.
El botón charro.
Esa sí es una tradición muy asentada que tiene que ver con las joyas. Realmente el botón charro es una pieza de la joyería tradicional de Salamanca. ¿Alguna tradición más? A ver.
¿Las vaquillas?
Las vaquillas, que tienen que ver con esto de los toros, ¿eh? Que no solo son las corridas, son las vaquillas en los pueblos, son los encierros que se hacen en sitios pues como, por ejemplo, Ciudad Rodrigo. Pero si yo os digo, el lunes de aguas, ¿os suena el lunes de aguas? ¿Qué comemos el lunes de aguas? Dos tradiciones, el lunes de aguas y el hornazo, que es algo que se come ese día, ¿vale? Hace unos días veíamos en la tele el mariquelo. ¿Os suena?
Sí.
A ver, que el lo explique.
A ver si sabemos qué hace.
Venid las dos, venid las dos. Vale, entre las dos y lo explicamos. Primero, ¿quién es el mariquero? ¿Un señor qué?
El que sube a las catedrales.
¿Sube a las catedrales?
Todos los años.
¿Y qué día es? ¿Qué día es el día que sube?
El lunes por la mañana.
¿El día es?
El 31 de octubre.
Vale. ¿Y qué hace ese señor también? ¿Qué toca? ¿El qué?
La campana.
No, pero normalmente ¿qué toca? Sí. ¿No? Bueno, ya te conté una tradición, a lo mejor...
A ver, para que lo sepáis, por lo menos que conozcáis esa tradición. El mariquelo era un señor que subía todos los años a las torres de la catedral para tocar las campanas que estaban, incluso subía hasta la veleta, ¿eh? Se llamaba mariquelo porque era una familia cuyo apellido, así se les conocía como los mariquelos. ¿Y por qué le daba a esta familia por subirse a lo alto de la torre de la catedral? Porque en 1755 hubo un terremoto. Y ese terremoto que tuvo su lugar principal, lo que se llama el epicentro, en Lisboa, que es la capital de... Muy bien. En la capital de Portugal tuvo el epicentro, pero realmente consiguió mover casi media España. Llegó a Salamanca, ese terremoto movió la ciudad, pero afortunadamente no hubo muchos muertos. Y para dar gracias, estamos en un momento en el cual había entonces muchos practicantes del cristianismo católico, pues para dar gracias a Dios, esa familia subía todos los años, el mismo día que hubo el terremoto, subía arriba, realmente como una forma de, ¿cómo os diría?, como un regalo a Dios para darle gracias porque no hubo muchos muertos en Salamanca. Fijaros, desde el año 1755, eso ya a mediados del siglo XX, sobre 1950-60, desapareció. Y un tamborilero, y sabéis que es un tamborilero, ¿no? Otra tradición, ¿qué toca el tamborilero? ¿Y? ¿Solo el tambor? Sopla otra cosa, la gaita, que decimos en Salamanca, pero que es una flauta, muy bien dicho, ¿eh? La gaita y el tamboril. Bueno, pues un tamborilero dijo, pues yo voy a recuperar esto, ¿eh? Y empezó a hacer lo mismo que hacía la familia de los mariquelos, pero él no es de esa familia. Él es un músico y dijo, bueno, pues ya sabéis que hoy los artistas buscan cualquier manera para promocionarse. Y dijo, pues con esto todo el mundo me va a mirar. Y fue lo que hizo a partir de ese momento y todos los años lo hace, ¿eh? Pero no es, no tiene el sentido que tenía en un principio. Fíjate si estamos sacando tradiciones aquí. Bueno, pues los oficios tradicionales son oficios, son profesiones que se desarrollaban sobre todo en el pasado. Algunas existen hoy, pero han cambiado mucho. A ver, sí me gustaría para que entendierais cuál es o por qué, cómo podemos comprender mejor esos oficios tradicionales, me gustaría que tuvierais en cuenta varias cosas. Primera, estamos hablando de un viaje en el tiempo, es decir, de cosas que hoy ya no existen y que si existen son distintas y que si han dejado de existir y han cambiado es porque hoy la vida es muy diferente antes. Primero, muchos de estos oficios se desarrollaban en los pueblos. Carvajosa hoy no tiene nada que ver con Carvajosa hace 40 años. Carvajosa era un pueblo pequeño, como la mayor parte de los pueblos de Salamanca. Pero estos pueblos de la provincia, algunos sois de pueblo, tenéis tíos, abuelos en pueblos, a ver, decidme pueblos. En Mancera, qué bien.
El mío está en Zamora.
¿Cómo se llama?
Villanueva del Campo.
Ah, muy bien.
En Ibañez de Loja.
Bueno.
¿Qué? En Alconada.
En Alconada, ¿qué más?
Mirando.
Bueno.
Sequeros.
¿Sequeros? Agallas. Bueno, pero qué suerte. ¿Y tú?
Aigal de los Aceiteros.
En Aigal. Qué pueblo tan bonito. Villar. Bueno. O sea que conocéis los pueblos, ¿no? ¿Tú?
San García.
¿Y eso dónde está?
En Ávila.
Ah, en Ávila. Bueno, aquellos que conocéis los pueblos, seguro que cuando vais en el verano os gusta, ¿eh? No tiene nada que ver con la ciudad. Allí podéis andar tranquilamente, hay cosas que no hay aquí, veis los animales de cerca, las casas son distintas, la gente es distinta también. Bueno, pues en esos pueblos, hace 40 o 50 años, vivía muchísima más gente que hoy, ¿eh? Normalmente, imaginad que vivía más del doble. En algunos casos, había que multiplicar casi por 10 las personas que viven hoy para pensar cómo o cuánta gente vivía. A ver, por allí.
Que hay casas que hay destruidas, que donde antes vivía gente.
Claro. ¿Y por qué están destruidas, crees tú?
Porque ha pasado mucho tiempo.
Por la Segunda Guerra Mundial.
No, no. La Segunda Guerra Mundial no llegó aquí, afortunadamente. Aquí tuvimos otras guerras. No os penséis que esto de las guerras, ¿eh? Cada uno tiene. Nosotros tenemos la suerte que llevamos muchos años sin esas guerras que destruyeron tanto. No. Esas casas se han derruido porque fueron abandonadas. La gente abandonó los pueblos, se tuvo que ir a vivir a otros sitios porque no tenía de qué comer. Y cuando uno abandona la casa, pues esas casas empiezan a recibir lluvia, tienen goteras, poco a poco la humedad va entrando. Veis como una enfermedad que va apoderándose de la casa hasta que la casa acaba en ruina, ¿vale? Sí.
Antiguamente los pueblos, las casas se hacían de otro tipo de materiales.
¿Como cuáles?
Como el barro y la paja.
¿Eh? ¿Y con el barro y la paja qué se hace?
¿Cómo se llama la palabra?
Porque ahora las casas se construyen con ladrillos,
sí.
¿No?
Aquí lo tenéis, mira.
Pero...
En mi pueblo, mi bisabuela tiene la casa hecha de adobe.
¿Quién lo ha hecho por ahí?
Adobe, sí, muy bien. Adobe es una mezcla de tierra y de paja con agua. Se amasa como si estuviéramos haciendo una pizza, ¿vale? Y cuando tenemos mucho, cogemos, la echamos en un molde de madera. Cuando se seca, lo sacamos de allí y dejamos simplemente que se seque. Así que la diferencia, por ejemplo, entre un ladrillo y un adobe es que el adobe no se mete en el horno, no se cuece, como se cuece un cacharro de cerámica, una teja, un ladrillo. Hay que meterlo en el horno y eso hace que se endurezca mucho. Bien, los adobes no, los adobes simplemente se secan al sol. Y con eso se construye, ¿vale? Pues por ejemplo, un oficio de antes. Los adoberos eran personas que se dedicaban a hacer adobes. Y las personas que hacían los ladrillos y las tejas se llamaban tejeros. ¿Vale? Oficios casi desaparecidos. Si alguna vez vais, que vosotros tenéis muy buena memoria, si alguna vez vais con vuestros padres por la carretera que llega o que va hacia Piedrahíta, Salamanca, Alba de Tormes, nos vamos hacia Piedrahíta, hay un pueblo, según bajamos así, que se llama Horcajo Medianero. Recordadlo, Horcajo Medianero. Si veis el rótulo Horcajo Medianero, id pendientes, porque en el mismo pueblo, en la carretera, a la izquierda, según vais, es posible que encontréis, no ahora, en invierno no se puede hacer, con la lluvia se deshacen los adobes ya no se hacen. Las tejas y los ladrillos que se dejan secar antes de meterlos en el horno, ahora no se pueden hacer porque si los dejas de barro secándose, llueve y se deshacen, ¿vale? Pero a partir de la primavera, si vais por ahí, fijaros porque es precioso ver cómo allí hay dos tejares, primero uno y luego otro, y entonces podéis ver, tienen allí el horno, y en el suelo están todas las tejas, todas secándose, y es precioso verlas tan colocadas, ¿eh? O los ladrillos, es un verdadero espectáculo. Si alguna vez vais y lo veis, a vuestros padres decís, para un momento, porque merece la pena que lo veáis, ¿vale? Bueno. Seguimos. Bueno, os decía que me interesaba mucho aclararos algunas cosas. Mirad, los oficios tradicionales normalmente se desarrollaban en esos pueblos que tenían mucha gente hace aproximadamente 50 años y eran oficios que servían para, eran profesiones para atender, para satisfacer las necesidades que tenía la gente. Pero tened en cuenta que en nuestros pueblos, nuestros antepasados, vuestros abuelos, vuestros bisabuelos, tenían un tipo de vida totalmente al actual, ¿vale? Entonces no había un móvil, no había tablet, no había tele, ni siquiera en muchos casos había un aparato de radio. Así que la gente, ¿cómo se entretenía? Sí, los niños.
A ver, vamos a contarlo por aquí, por el micrófono. A ver, ¿con qué se entretenían que os han contado? Coge Sergio.
Antes, para mandar mensajes, escribían cartas y se lo daban a las palomas.
Bueno, aparte de las palomas estaba correos también, ¿eh? Las palomas mensajeras también mandaban mensajes a veces.
Ven, cariño, que es que no llega.
Para entretenerse jugaban a las peonzas de madera y a las pinzas.
¿Y la gente mayor qué hacía? ¿Se iba a la cama en invierno a las 7 cuando era de noche?
Que ahora sí nieva y no podemos venir, no venimos al cole, pero antes si nevaba había que ir al cole, igualmente.
¿En vuestros pueblos, aquellos que tenéis pueblos, hay chimenea?
Sí.
¿Y se enciende la chimenea?
Sí.
Bueno, pues la gente se entretenía al lado de la chimenea.
Sí.
Se ponían, porque tenían luz, con el fuego, se veían las caras, ¿eh? Muchas veces en muchos pueblos no había antiguamente ni siquiera luz eléctrica, así que con el fuego se veían las caras y sobre todo se contaban historias, ¿eh? Se contaban cuentos, leyendas, historias antiguas y también se contaban cómo se hacían las cosas. Pero os decía, en aquel tiempo antiguo, la mayor parte de las familias tenían muy poco dinero, ¿eh? Y como tenían muy poco dinero, muchas veces no se podían permitir comprar cosas o pagarle a un profesional para que le hiciera. Con esto lo que hacían es practicar lo que se llamaba la economía del autoabastecimiento. ¿Qué es esto del autoabastecimiento? Que se abastece uno a sí mismo. Que yo necesito un zapato, me lo hago yo. Que yo necesito pan, no voy al panadero, me lo hago yo. Claro, es que nuestros antepasados sabían hacerlo. Sabían hacer muchas cosas que hoy ya no sabemos. A ver.
Mi abuela hacía jabones y todo.
Espera, cuéntalo aquí, cariño.
Claro.
Mi abuela, cuando era mayor y mi madre todavía existía, hacía jabones. Y todavía tenemos uno en casa porque duran mucho.
Un jabón buenísimo, que dicen los médicos que es el mejor jabón,
y
es un jabón natural.
También lava esta sangre.
¿También?
Lava mucho la sangre.
Bueno, por lo menos la ropa.
Ah, a ver, por ahí. Dicen que cuando tienes con agua y jabón, cuando tienes una herida.
Dani, suelta.
Sí, es el mejor para lavar las
heridas. Sobre la chimenea. Que yo la chimenea no la utilizo porque es de leña
y no tenéis leña.
Sí, la tenemos, pero para la barbacoa. Mi abuela me ha contado que de pequeña, para entretenerse, se ponía al lado de la hoguera y se ponía a coser chaquetas de muñecos. Y se cosía ella misma las cosas que tenía. Si estaban rotas, se las cosía.
Ahora, antes de pasar por ahí, que hablabais de la leña, ¿no? El leñador es la persona que hace leña. ¿Sabéis qué nombre se le da en Salamanca? Sabéis que en Salamanca hay muchas encinas, ¿vale? Vais hacia Ciudad Rodrigo, a la sierra, y vemos muchas encinas. Bueno, pues la persona que se dedica a cortar leña de las encinas, en Salamanca se le llama cortacino. Los cortacinos eran personas que, porque esto de cortar la leña, no penséis que es que tenemos una sierra y nos vamos al campo y cogemos y cortamos sin más, no. Hay que saber cómo hay que cortarla, qué ramas hay que cortar, qué encinas se pueden arreglar y cuáles no, ¿eh? Es muy complicado, como todos los oficios, hay que saber. A ver.
Pues mis abuelos, en vez de ir a cortar leña para la lumbre, iban ellos con hachas y las cortaban ellos mismos.
¿Veis lo que os decía? Que la gente sabía hacer las cosas, porque no se podía permitir pagarle a un cortacino que fuera.
Y mis padres también pisaban las uvas y hacían vino y tenían vacas para hacer leche.
Y sabían hacer queso. No había que ir a la tienda a comprarlo porque cada uno sabía hacer el queso con la leche de sus vacas o de sus ovejas.
Que mi abuelo es el herrero del pueblo y tenía ganado. Entonces, por ejemplo, a los caballos, la herradura se las hacía él.
También, ¿eh? Fijaos, ahora si queremos comer chorizo, nos vamos al súper.
No,
¿vale?
Nosotros hacemos matanzas.
¡Ah! Vaya suerte que tiene, ¿eh? Mirad, podemos ir hacia atrás porque teníamos ahí unas artesas. Esa. A ver, esto que vemos aquí se llama una artesa. Es un recipiente de madera donde se mezcla la carne, ¿verdad? A ver, cuéntanos tú que lo has visto.
A ver, Sergio.
Las artesas son para cuando coge la carne del chorizo y del salchichón, al salchichón le metes la pimienta y el chorizo con el pimentón, lo remueves y después se queda y ya al siguiente día se coge una máquina y se empieza a hacer los chorizos con el hígado del cerdo.
No, los chorizos no se hacen con el hígado, ¿eh? Cogemos esa carne que ha estado en la artesa y está, y la vamos metiendo en una tripa, con una máquina.
¡Ay, madre!
Esa máquina va saliendo.
Aquí tenemos una máquina. Ahí hay una máquina para hacer chorizos. Esa es la máquina que hace los chorizos, ¿vale? A ver, más.
La hermana de mi abuela, como no podían ir al mercado a comprar la leche, tenía cabras y lo tenía que ordeñar.
Ordeñar las cabras. También sabían ordeñar las cabras. Si vosotros tenéis una cabra, ¿cómo le sacáis la leche?
No lo sé.
¿Sabes cómo?
De las tetillas.
¿Pero sabéis cómo?
Estos son lecheras.
¿Cómo se...? Sí, eso de ahí son lecheras, sí, sí.
Esta, antes la gente cogía y no iba a la tienda y compraba un brick de leche, sino que iba a la casa donde tenían vacas, ¿vale? Si no las tenía ellas, iba con esta lechera, ¿eh? Y decía, señora María, deme usted un litro de leche. Se le medía la leche y te la llevabas a tu casa. La tenías que hervir mucho porque si no podías coger algunas enfermedades que se cogen cuando no se hierve la leche, ¿eh? Así que bueno, y la gente que podía, o a lo mejor para eso, para autoabastecerse, recordad esa palabra, uno no puede pagar todos los días un litro de leche para desayunar. Entonces es más fácil tener en casa una cabra, que las cabras comen de todo, absolutamente de todo, y tú la tienes allí, le echas las sobras de la comida, la pones y come las hierbas y tienes leche todos los días. Además, por ejemplo, ¿necesitas huevos? Pues no vas a la tienda, sino que tienes gallinas. Anda, que no es bonito ir a buscar los huevos, ¿verdad? Fantástico, ¿eh? Allí donde los ponen. A ver, por aquí.
Mi tía en su finca tiene gallinas, tiene vacas y después en la despensa tiene todo, nos da huevos.
¿Ir a buscar huevos? ¿Cuándo?
Sí.
Porque es bonito verla aquí.
Es bonito.
¿Cuántos huevos hay hoy?
Muy bonito.
Hombre.
A veces hay un montón.
Ahora va para allá.
Cuando mi tío va a recoger los huevos, hay huevos como color carne, como color rosa y algunos blancos.
Hay diferentes colores, claro, dependiendo de la raza de las gallinas, ¿vale? A ver.
Yo en mi pueblo tengo un montón de cosas, de trastos de leche, de una cazuela muy grande, una olla, muchas cosas de, y una tetera, un montón de cosas. Y yo tengo un montón de cosas y cuando éramos pequeñitas mi hermana y yo siempre la cogíamos y hacíamos cosas. Y alguna hilo de leche, en vez de usarlo para la leche, pues lo usamos para agua.
Qué bien. A ver, por allí.
Que una tía que está en Galicia, pues que tiene gallinas y que a mí me parece que si haces cosas con los huevos que salen mejor con los caseros que con los comprados.
Muchísimo mejor. Además, fijaos, primero, que los huevos caseros tienen más sabor y además tienen un color más amarillo. Así que si alguna vez veis un huevo muy amarillo o en casa hacen una mayonesa que queda muy amarilla, no, uy, esto, qué cosa. No, no, es porque los huevos son caseros, ¿eh? Esa es la clave. A ver, otra cosa más, por no quedarnos solo aquí. Mirad, otra cosa más de los oficios muy interesante es que mientras hoy, igual que vosotros hoy estáis en el cole, ¿eh? Y luego iréis al instituto, y luego iréis a algunos, pues quizá a la universidad o a un centro de formación profesional, lo que sea, para aprender una profesión. Antiguamente los oficios no se aprendían así. Uno no iba y lo aprendía en los libros, y cuando ya aprendía los libros empezaba a hacer prácticas. No. La gente empezaba a aprender directamente en la práctica. Así que, por ejemplo, alguien, un chaval como vosotros, ¿cuántos años tenéis, por ejemplo?
9.
Bueno, con nueve años, antiguamente los chavales y las chavalas que les gustaba un trabajo, por ejemplo, ay, a mí me gusta, tengo un tío que es panadero, pues voy a ver si aprendo el oficio. No iban a un colegio a estudiar cómo se hace el pan, no, no. Lo que hacían era
ir a la panadería,
empezar de aprendiz, ¿vale? De aprendiz. Luego, cuando ya sabes el oficio, te conviertes en un oficial, y cuando ya eres alguien que sabe de verdad, eres un maestro. Así que esas eran las tres categorías, pero un chaval empezaba de aprendiz, viendo, practicando, pero siempre era un aprendizaje práctico, que lo sepáis, ¿vale? Así que empezaban muy pequeños, hoy ha cambiado el planteamiento, las leyes no permiten, prefieren que los chicos estudien, aprendan muchas cosas y luego ya tendrán tiempo de practicar y de aprender otras. A ver, alguien que no haya hablado, por allí.
Que mi abuela, cuando hay veces que vamos al pueblo de mis tíos y hay gallinas en un corral y cogemos los huevos, y ayer hicimos un bizcocho y nos quedó, y le dije, abuela, este bizcocho tiene más buena pinta que el que hicimos antes.
Seguro.
Que ya sé por qué son los colores de los huevos diferentes, porque si la gallina es de color moreno, los huevos salen morenos, y si es blanca, la cáscara también sale blanca.
Efectivamente, la raza de la gallina es la que determina el color de la cáscara del huevo, que por dentro son todos iguales. Y ya sabéis que hay huevos que tienen dos yemas.
Sí. Que un amigo mío tiene un padre que antiguamente cortaba leña, que me ha contado que si quiere cortar, pero para arreglar el árbol, que corta los cachos que estén estropeados, pero luego los usa para la leña. Y que si quería cortar para la leña, que solo podía cortar las chiquititas, las grandes, las chiquititas no.
Hoy, para proteger los árboles, quien quiere cortar leña tiene que pedir permiso, por ejemplo, a la Junta de Castilla y León. Y es un especialista que conoce los árboles el que le dice, esa encina sí puede usted arreglarla. Normalmente no se dejan cortar las encinas muy antiguas. Ya sabéis que la encina es un árbol que crece muy lentamente. Y cuando vemos una encina con un tronco así, probablemente tiene 400 años, 500 años, 600 años, ¿eh? Hay encinas, muy poquitas, pero hay algunas que llegan casi a los 1000 años. Muy poquitas, pero las hay, ¿eh? Porque crecen muy lentamente. Así que no os confundáis. Si veis una encina que tiene un tronco así, ¡uy! Esta encina, no, esa encina tendrá 100, 150, 200 años, ¿vale? Por allí.
Si quieres hablar de las cosas de las fotos, como tú quieras.
Ahí he puesto. A ver, alguien más y seguimos. Vale.
Que mi abuelo antes era agricultor y en vez de utilizar tractores se utilizaba muras con arados. Y por la noche iba con una vela viendo el terreno.
Efectivamente, es decir, mirad, uno de los trabajos que ha cambiado más, muchos han cambiado, por ejemplo, los panaderos. Pues los panaderos hoy ya tienen un horno eléctrico y solamente tienen que amasar el pan, prepararlo, no sé qué, dejar que... Pero antiguamente el panadero, para empezar, tenía que ir al campo a buscar leña. Porque con esa leña calentaba el horno, ¿eh? Así que los trabajos, por ejemplo, de las personas que hacen cacharros de barro, hoy compran ya la arcilla que viene en bloques, pero antes tenían que ir al campo, con un pico arrancar la tierra. Esa tierra la tenían que cribar para quitarle impurezas, la tenían que mezclar con agua, amasarla bien, dejarla que se asentara. Fijaros qué trabajos, todo en el campo, con mal tiempo a veces, era un trabajo muy duro, ¿eh? Así que han cambiado muchos trabajos, y os decía, el del campo es uno de los que más. ¿Por qué? Porque a partir de los de 1960, más o menos, comenzó lo que se llama la mecanización del campo. Es decir, en lugar de tener que ir a cultivar con animales, con este tipo de a los animales para unir dos animales que pudieran tirar de un carro o arrastrar un arado, para ahí tenemos arados de hierro, para abrir, para arar la tierra, pues tenían que ponerle esto que es un... ¿Alguien sabe cómo se llama esto?
No.
Un yugo. Un yugo. Esto se le ponía encima, aquí encima del pescuezo del animal, y el otro del otro animal, y así quedaban unidos. Y luego lo que teníamos que tirar, por ejemplo, si era un carro o era un trillo para trillar la mies, pues siempre tiraba de ahí, ¿eh? Aquí tenemos un trillo, no sé si alguno habéis visto alguna vez un trillo. El trillo está hecho por varias trozos de madera que en la parte de abajo tienen piedrecitas muy afiladas, ¿eh? Y esto servía para triturar el trigo. Es decir, se iba al campo, cuando el trigo ya estaba seco, se cortaba y ese trigo se llevaba a unos espacios que se llamaban las eras, se ponía todo el trigo, se ponía el trillo encima, este trillo era arrastrado por unos animales, siempre solía ir un... no, tenía que ir una persona encima para hacer peso. Y por ejemplo, esto de los oficios, los niños en el campo, uno de los primeros trabajos que hacían era este, el trabajo de trillique. El trillique es el niño que se subía en el trillo y se ocupaba de que los animales no dejasen de mover. Porque claro, si a los animales los dejas solos, salen corriendo y se van con el trillo a otro sitio. Tenía que estar una persona encima para que estuvieran dando vueltas. Entonces, con estas piedras afiladas, lo que hacían eran triturar todo hasta que, bueno, todo quedaba en trocitos muy pequeños. Y luego, con estos utensilios que se llaman briendos o briendas, que son de madera, cuando ya es todo, está triturado, para separar el grano de la paja, simplemente había que esperar un día en que hubiera viento. Y entonces cogíamos con esto, lo lanzábamos hacia arriba, el viento se llevaba la paja y el grano se quedaba abajo. Así que había que esperar días de viento y cuando ya teníamos la paja allí y el grano aquí, ese grano de trigo se recogía. Es el que utilizábamos, por ejemplo, para llevar para hacer harina. En relación con la harina había un oficio que era el de molinero, que estaban en unos edificios que solían estar junto a los cursos de las aguas, los regatos y los ríos, y que, digamos, el molinero estaba en un edificio con unas piedras redondas, piedras de molino, que trituraban el trigo para hacer la harina, ¿eh? Fijaros aquellos oficios de antes, como no había dinero, sabéis, por ejemplo, si yo era labrador y llevaba al molinero 20 sacos de trigo para hacer harina y no tenía para pagarle, le pagaba en especie. Es decir, le decía, usted me hace la harina y yo qué le doy a usted. A ver, por allí. Dinero no hay dinero. No. Una parte del trigo. Yo llevo 20 sacos de trigo. Usted se queda con 2 para usted y a mí me da los otros 18 hechos harina. ¿Sabéis qué nombre se le daba? Para que aprendáis nombres también. Una parte de lo que se llevaba, eso se llamaba la maquila. Maquila era la parte que nosotros le dábamos del grano para que se lo quedara como pago. Así que fijaros si han cambiado las cosas, ¿eh? Bueno, en todo caso, el trabajo del campo suponía diferentes faenas, por ejemplo, diferentes oficios. El oficio de trillero. ¿Quién elaboraba los trillos? Personas que conocían este oficio. Pero claro, no había trilleros en todos los sitios. Sí había panaderos, sí había zapateros, sí había herreros, pero trilleros no, porque tampoco eran tantos los trillos que se hacían. Esto lo que nos hace ver es que en algunos pueblos se especializaban en ciertos trabajos. Por ejemplo, los trilleros más famosos de toda nuestra comunidad autónoma de Castilla y León eran de un pueblo de Segovia que se llama Cantalejo. Los trilleros de Cantalejo fueron los más famosos. Igual que no había alfareros en todos los sitios, había en ciertos lugares. Hoy conocemos y sabemos que son muy famosas la alfarería de Alba de Tormes, pero también hubo alfarería en Tamames, hubo alfarería y hay en Cespedosa, hubo en muchísimos pueblos. Pero es verdad que hay pueblos que se especializan en ciertas actividades, ¿vale? A ver, por allí alguien quiere comentar.
Bueno, os tengo que decir que aquí las eras estaban donde está el Colegio Pablo Picasso. De hecho, cuando estuvieron buscando a vuestros compañeros un nombre, entre ellos se barajó las eras. Vente para acá porque no llega.
Pues que en el pueblo de mi abuela, pues que tiene un sitio para meter toda la madera y así no tener que ir todos los días a buscar madera.
Muy bien. Se guarda en un sitio protegido.
Sí, sí. El otro día fui yo a dejarlo allí, en la leñera. Ven. Ah, bueno.
Que ahora normalmente hay tractores que tienen palas gigantes para remover la tierra.
Eso de la mecanización es un invento,
Mi madre, cuando era pequeñita, cuando estudiaba, ella cuando aprendía inglés, como su familia no sabía mucho inglés, pues se sabía lo facilito. Entonces mi madre todo se lo buscaba en un diccionario y cada palabra se lo buscaba en un diccionario de inglés y nadie la ayudaba. Y al final ahora mi madre lo tiene todo memorizado.
Como vosotros vais memorizando las cosas que aprendéis, ¿no?
Claro.
Ahora haré yo una prueba de memoria.
La tía de mi padre tiene una parcela que la tiene desde hace mucho tiempo, que tienen un trastero de fuera con madera, pero luego dentro tienen como una estufa que un cacho era para el pan, para quemar el pan, y el otro era la estufa, que funcionaba con madera.
¿Cómo hemos dicho que se llamaba la persona que cortaba la leña? ¿Y en Salamanca? Cortacino. Cortacino.
Que
A ver, otra cosa más, porque claro, aquí podríamos estar hablando de los oficios toda la mañana, ¿eh? Una cosa, por ejemplo, que también tenéis que saber es que había ciertos oficios que eran ambulantes. Es decir, mientras que el panadero, en cada pueblo solía haber un panadero, aunque hoy los panaderos ya hay, como hay pocos, van de pueblo en pueblo vendiendo el pan, pero antes no, ¿eh? Sí había oficios, por ejemplo, que eran oficios que se desarrollaban de manera ambulante. Uno de los más conocidos era el oficio de afilador. Los afiladores, que eran casi todos de Galicia, fijaros qué curioso, igual que los trilleros más famosos son los de Cantalejo, los afiladores venían casi todos de Galicia, porque venían de Galicia, de una región en donde llovía mucho. La gente de los pueblos decía que cuando oíamos, ellos llevaban una especie de chifle, una cosa así, como una armónica, y con ese sonido enseguida tú sabías que venía el afilador. Y la gente decía que cuando oíamos esto del afilador es que iba a llover, ¿eh? Decían, ah, ya viene el afilador, va a llover. Pero era porque los asociábamos con Galicia. Bueno, los afiladores recorrían los pueblos, las ciudades, los barrios de Salamanca. Todavía alguno, creo que a veces va con una, iban con una bici, y en la bici, unido a la rueda, llevaban la piedra de afilar. Entonces la gente salía con las tijeras o con los cuchillos y le daba al pedal, se movía aquella piedra de afilar y lo afilaban maravillosamente, ¿eh? Que sepáis que había oficios ambulantes. Ese era uno de los muchos, que había.
Bueno, yo creo que, mira, aquí por ejemplo llevo los bueyes y los carros. Aquí hay mucha tradición de carros, ¿verdad?
Sí, veis como además, fijaros, esto es un carro de labranza, que algunas veces veréis por ahí en los pueblos. Una cosa os voy a contar sobre los carros en Salamanca. Mirad, solamente en la provincia de Salamanca los carros se pintaban. En el resto de España no. De manera que a veces, si veis en los pueblos carros, en la provincia de Salamanca, veréis que en los laterales, en una especie de cuadraditos, hay cosas, a veces como están abandonados, han perdido la pintura. Pero si vais con cuidado, lo veréis. Y esto, que suele llamarse el tablero central o zarzo, ahí siempre se dibujaba una escena de toros, un torero, una imagen religiosa, un paisaje, una escena de caza, pero que sepáis que eso es una seña de identidad de Salamanca. Porque no se da en ninguna otra parte de España, ¿vale? ¿Alguna cosa más? Nos ha quedado todo por decir, no hemos comentado nada, ¿eh? Quizá otro día podamos volver a repetirlo. Claro, el proceso de elaboración de la lana, mirad, antes la gente tenía ovejas, la gente le quitaba la lana a las ovejas, no ellas, eran los esquiladores, que es otro oficio, ¿eh? Otro oficio en que se formaban grupos que recorrían los pueblos para esquilar, quitarle la lana a las ovejas cuando llegaba el calor, y la gente lo que sí sabía era elaborar. Trabajar esa lana para alcanzar, para hacer con ellas, pues, tejidos, ¿eh? Y aquí están trabajando esa lana, que tiene diferentes fases, hay que cardar, hay que, con un rueco, en fin, es muy, muy largo, complicado, pero nuestras abuelas y nuestras bisabuelas sabían hacerlo. Eso es algo que ya no sabemos hacer.
Pues mira, si quieres, a ver, la última pregunta. Ya
que cuando estaba en mi pueblo, Aigal, que vi una oveja que no tenía lana y era muy, muy fea.
La habían esquilado, ¿no? Pero ellos estarían muy a gusto.
Esquilado las pobres.
Claro. Sergio, dime.
Que en mi pueblo el lechuguero va con una furgoneta y cuando oyes un pitido que da él siempre, pues ya sabes de qué es el lechuguero.
Un oficio que ha desaparecido y terminamos en los pueblos, cuando había que anunciar algo, estaba el pregonero. El pregonero llevaba una trompeta, hacía ¡pum! Y decía, que en tal, que a las 7 de la tarde viene Pedro a hacer el programa de radio en la Plaza Mayor. ¿vale? Y la, iba a otro sitio y tocaba y la gente salía porque oía la trompeta y le decían, le contaban qué es lo que, bueno, el mensaje que tenía que conocer la población, ¿no? Los serenos eran oficios de la ciudad. La gente no tenía, como ahora que llevamos las llaves de casa, y cuando llegabas tarde, llegabas a las 2, ya estaba cerrado el portal, dabas unas palmadas, decías sereno, y el hombre aquel venía y tenía todas las llaves de todos los portales. Para abrir a la gente. Pero eso era algo en las ciudades, no en los pueblos.
Va a despedir, sí.
Ya. Muchas gracias, Paco, por todas las cosas que nos han enseñado.
¿Y hemos aprendido?
Mucho.
Un aplauso.
¡So!